Quiero hablar de el amén en este día. La base que vamos a tomar para este tema se encuentra en el libro de Revelación o Apocalipsis, versículo 14, capítulo 3 y versículo 14. Repito, Apocalipsis 3, 14. Y lo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera Restaurada. Allí dice, y escribe al ángel de la asamblea en la Odisea. Y aquí dice el amén, y subrayo la palabra, la frase, el amén, este título. Y aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación del poderoso. Bien, hermanos, la palabra amén es quizás una de las palabras más conocidas y pronunciadas por los creyentes en las Sagradas Escrituras. Esto sin distingo entre judíos, cristianos y los que estamos en la restauración de la fe hebrea. Pero a pesar de ello, a pesar de ser esta palabra tan conocida y tan pronunciada, a pesar de ello, hay en torno a dicha palabra una gran controversia con relación a si es adecuado su uso en el culto a Yahweh. Esta controversia viene como resultado de la posición que tienen algunos grupos mesiánicos que han venido enseñando que no deben de usarse ciertas palabras del castellano porque alegan que tienen alguna raíz idolátrica. En este argumento se basan para no utilizar el término amén en su pronunciación natural, alegando que tiene un origen relacionado con el dios egipcio Amón, Amun o Amón, Amón-Ra, que es el mismo. Lo cual, según ellos, lo hace, y es así considerado este término, un término pagano. Y que por lo tanto no es conveniente su uso en todo lo relacionado con la fe hebrea restaurada. Y por eso debe restaurarse la pronunciación de la manera escrituralmente correcta, que, dicho sea de paso, varía entre los diferentes grupos que exponen esta idea. Conociéndose distintas formas para este término, como son algunas de ellas, omen, omein, emen, amein, etc. Muy bien. Ahora, nuestra opinión al respecto, con todo respeto a las personas que son de esta posición anteriormente dicha, ya que todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos y entendemos, es que esta es una tendencia, a nuestra manera de ver, humildemente, consideramos que esta es una tendencia de extremismo religioso, con la cual debemos tener mucho cuidado. Al final del tema veremos por qué. Ya que aunque es verdad que hay ciertas palabras que hacemos bien en evitar su uso porque tienen alguna relación con el paganismo, y o se usan para sustituir el nombre Yahweh, teniendo implicaciones teológicas que corregir, como es el caso de la palabra Dios, o nombres de deidades paganas como Baal, el Señor, por ejemplo, aún así esos nombres aparecen en las escrituras hebreas. De manera que extrapolar este concepto a la mayoría de las palabras españolas, basándose más que todo en la fonética, es decir, en el sonido, como hacen algunos, es claramente un extremismo peligroso. Prueba de ello es el hecho de que hay quienes teniendo esta tendencia rehúsan usar una lista larga de palabras, entre las cuales podemos mencionar las palabras gloria, santo y hasta la palabra pan. Nada más lejos de la verdad y más cerca del fanatismo religioso, lo cual podría traer consigo consecuencias negativas en la vida diaria del creyente. Esta es una tendencia muy parecida a la de los grupos evangélicos conservadores que entienden que son pecados cosas como el uso de joyas, tomar vino, bailar, etc. Porque ellos entienden que eso es mundanalidad. Así, por causa de esta manera de entender, han formado una mentalidad prejuiciosa en sus seguidores, viendo por todos lados al diablo, juzgando todo como malo y condenando a los que practican tales cosas. Hay mucho fanatismo religioso en todo eso. Ahora bien, una característica de la AIM, la Asamblea de Yahweh Internacional, a la cual pertenezco y a la cual humildemente represento, es su interpretación y aplicación de las Escrituras, siempre de una manera razonable y balanceada. Es lo que más me gusta de nuestro ministerio, modestia aparte, hermano. Nuestra posición razonable y balanceada que hemos heredado del Morey Yosef y que nos ha sido dada a todos los que ministramos en este servicio por la gracia de Yahweh, unidos en un mismo espíritu. Por lo cual, mediante este estudio, procuraremos desde esa perspectiva de la Asamblea de Yahweh Internacional presentar nuestro entendimiento en cuanto a la palabra amén mediante un análisis gramatical y una búsqueda del sentido teológico más profundo implícito en ella. Para comenzar, debemos decir que existe un amén de uso religioso y otro de uso seglar. Un breve comentario acerca del uso seglar de este término amén. Según el diccionario de la Real Academia Española, entre otros usos que allí se describen como modismos del idioma español, los españoles deben saber de esto, encontramos que la palabra amén, en su uso seglar, es un apócope, una abreviación, de frases como a menos de, se usa para además de, a excepción de, fuera de, etc. Sirva esto como un dato informativo, ya que nuestro interés está en el estudio del amén de uso religioso, a lo cual pasamos a continuación. Por lo tanto, veamos el significado religioso de esta palabra. Para este estudio hemos utilizado enciclopedias, diversos diccionarios, y además de los escritos que mencioné del Moré Joel y del hermano Ángel, encontramos en el diccionario Strong la palabra amén registrado con el número H543, esto desde el hebreo, y con el número G281, esto desde el griego, y en ese G281 nos dice, en primer lugar, de origen hebreo, propiamente firme, figurativamente confiable, digno de confianza, como adverbio, ciertamente, a menudo como interjección, así sea, etc. Estos son los significados de la palabra amén que el diccionario Strong nos brinda. El primer detalle en hacer notar es que además del diccionario Strong, otros diccionarios bíblicos como los diccionarios Togay, Swanson, Bain, Bill Squine, etc., y distintas enciclopedias seculares, es decir, no religiosas, afirman que esta es una palabra de origen hebreo. Subrayo, palabra de origen hebreo. Esto contradice la opinión de quienes argumentan que los masoretas originaron la palabra amén, y que ésta se deriva de una mezcla de conceptos hebreos y paganos. Realmente, el contenido explicativo del término amén en los distintos diccionarios es demasiado amplio para presentarlo todo aquí. Así que haremos una síntesis de todo este concepto para los fines de este estudio. En resumen, podríamos decir que, número uno, amén es una palabra de origen hebreo, que pasó sin modificación, repito, pasó sin modificación al griego, al latín y a todos los idiomas modernos. Es decir, este término es una transliteración. Es una transliteración desde el hebreo y significa, así sea, en efecto, en verdad o ciertamente. Aparece por primera vez en el libro de Bamidbar, o Números 5:22, y en los escritos del Evangelio se emplea sin traducir. En los escritos del Evangelio se emplea sin traducirlo, es una transliteración, tal como está con mucha frecuencia. Por ejemplo, en Mateo 30 veces, en Marcos 15 veces, en Lucas 16 veces y en Juan 25 veces. Número 2, aún con el paso del tiempo, este término ha conservado su originalidad. Este punto es muy importante, saber que aún en el presente, este término conserva su originalidad. Número 3, este término amén tiene su raíz en el término amán, que aparece en Strong con el número H539. Ahora vamos al diccionario Bain, donde este término amán, dice el diccionario, que significa estar seguro, ser duradero, confiar y creer. De este verbo, ya que esto es un verbo, se derivan tres términos. Oiga bien, de este verbo, amán, se derivan tres términos importantes. Y esto es importante que lo mantengamos en mente hasta el final de la exposición de hoy. Se derivan estos tres términos. Amén, el que estamos estudiando. Emet, o emet, que significa verdad o verdadero. Y emuná, que significa fe o fidelidad. Génesis 15:6, leído de la versión israelita nazarena, utiliza en una forma conjugada este verbo donde dice, y porque puso su confianza en Yahweh, él se lo contó por justicia. Allí la palabra confianza viene de este término amán en una variante, en una forma de conjugación de tiempo. De manera que cuando decimos amén, no solo estamos afirmando la veracidad de un enunciado que acabamos de oír, sino que también confirmamos que lo adoptamos para nosotros mismos como un principio de vida y lo hacemos parte integral de nuestra existencia. Según esto, la palabra amén lleva implícita la idea tanto de confirmar una verdad, así como también de asumir un compromiso solemne respecto a esa verdad. Ese es el uso verdadero de la palabra amén. Ahora bien, pasemos a continuación a ver un poco de la composición gramatical de este término amén en hebreo. Sencillamente, esta palabra en hebreo se escribe con tres letras, que son las siguientes: Aleph, Mem y Nun Sofit, o Nun final. Esas tres letras. Ahora pasemos a considerar el término Amón. Los detractores del término Amén argumentan que Amón se trata de una helenización del nombre egipcio, Amén. Esto es cierto, aunque en Wikipedia se puede leer que también su transliteración es Imem. Dicen que Amén es también, oigan esto, dicen que Amén es también el nombre de Zeus griego y de Júpiter romano, y que ha sido una de las tantas palabras paganas que a través de los siglos han sido ingresadas por los hombres en las Sagradas Escrituras. Hermanos, esto es una acusación grave y temeraria. Me refiero a decir que la Escritura está plagada de palabras paganas. Pero veamos cuántos Amón existen en las Sagradas Escrituras. Número uno, se encuentra Amón en las Escrituras para referirse a una tribu descendiente de Benami, el hijo de Lot con su hija menor, que se llama Hijos de Amón, y algunas veces Amón, queriendo decir Amonita. Eso lo pueden ver en Números 21-24. Número 2. Se utiliza la frase Amón, la palabra Amón, el término Amón, para un gobernador de Samaria bajo el reino de Acab. Primer libro de Reyes 22-26 nos habla de esto. Como punto número 3, encontramos que también Amón es un hijo de Manasés, que fue sucesor como rey de Judá. Fue sucesor de Manasés como rey de Judá, según segundo libro de Reyes, capítulo 21 y versículo 18. En cuarto lugar, encontramos otro Amón, que era un siervo de Salomón, según Nehemías 7:59. Y por último, en quinto lugar, es donde encontramos un término que sí se relaciona con el Dios de Tebas, de acuerdo con Jeremías 46:25. Estimados hermanos, hay una pequeña diferencia gramatical entre estos términos mencionados, estas cinco categorías en las cuales se ha mencionado que se usan en las Escrituras el término Amón. Hay una pequeña diferencia gramatical y se refiere más que todo con la palabra Amón, que en el diccionario Strong se encuentra con el número H5983, que se diferencia de los otros restantes en su escritura, ya que este comienza con la letra Ain y tiene la letra Amén reduplicada, mientras que los otros escriben o comienzan con la letra Aleph, y allí no se reduplica la Mem. Estos términos son los siguientes, según el diccionario Strong, de los cinco antes mencionados, las cinco ocasiones mencionadas, las cinco formas de uso de este término Mon, los vamos a encontrar, si lo buscan en el diccionario Strong, vamos a encontrar que el que acabo de mencionar aparece con el H5983, y que esa nos habla de un hijo de Lot, también su posteridad y su país, Amón, Amonita. Luego tenemos otro que es el H528 en el diccionario Strong, y que es el derivado de egipcio, uno de los asuntos a estudiar en este día. H528, Amón, derivado de egipcio, Amón, deidad egipcia. Muy bien, seguimos con la lista de los mencionados. Ahora, permítame, el número es H527, y este término Amón es una variación de otro término que mencionamos en nuestro estudio pasado, Israel Polinación, que es H1995, que es Hamón, Hamón con G, o sea, G hebrea, se pronuncia como si fuera jamón de comer, y que significa gentío, multitud, tumulto. También con el H526, el término Amón se utiliza para referir el nombre de tres israelitas. Por último, H525, allí encontramos Amón como raíz de Amén, también probablemente en el sentido de entrenamiento, habilidoso, arquitecto, criado, criar, ordenar. Ok, son amplios los conceptos de este término. Así como se diferencian en escritura estos términos con el mencionado inicialmente, en primer lugar, También se diferencian en significado, como ya lo hemos visto de acuerdo al diccionario, ya que cada uno de estos términos tiene una connotación diferente. Vamos ahora al diccionario bíblico de Bill Swine. Amón, en español, es el término egipcio Amun, A-M-U-N, Amun, que ya vimos que también se translitera como I-M-E-N, Imen, que significa el ser escondido, invisible, principal divinidad de Tebas, la capital del Alto Egipto. Esta ciudad recibía también el nombre de Noamón por el nombre de su deidad. Pueden ver esto en Jeremías 46:25 y en Nahum 3:8. Bajo su signo, los egipcios expulsaron a los Hicsos. Amón vino a ser el principal Elohim del panteón egipcio y con frecuencia era llamado Amón-Ra. Como una nota, Tebas, en hebreo Noamón, era una antigua ciudad de Egipto situada a 670 kilómetros al sur del Cairo. Aparece con el número H4996 en el diccionario Strong. Este término está compuesto de H4996 con el H528. Me refiero a Noamón. Muy bien, vamos a ver lo que a continuación nos dice la escritura. Jeremías 46:25, citado de la Biblia textual, dice Yahvé Sebaot, poderoso de Israel, he aquí yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Egipto con sus ídolos y sus príncipes, y a Faraón y a quienes confían en él. El mismo texto de Jeremías 46:25, tomado ahora de la Reina Valera Restaurada, dice, Yahvé de los ejércitos, el poderoso de Israel, ha dicho, he aquí que yo visito el pueblo de Amón de No, y a Faraón, y a Egipto, y a sus poderosos, y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Vemos ahora Nahum 3:8, de la Biblia textual dice, ¿eres tú mejor que Tebas, la que se sentaba entre los ríos rodeada de muchas aguas, cuyo baluarte era el Nilo, cuyo muro se elevaba desde el río? La misma cita de Nahum 3:8, pero ahora de la Reina Valera Restaurada, dice, ¿eres tú mejor que Noamón, que estaba asentada entre ríos, cercada de aguas, cuyo baluarte era el mar y del mar su muralla? Sirvan estos textos, leídas desde estas versiones de la escritura, para corroborar lo antes dicho con relación al término Amón y al término no Amón. De estos, tomaremos para su análisis el término Amón, me refiero a estos términos estudiados mencionados anteriormente que se usan en las escrituras de las variantes del término Amón. De ellas vamos a tomar la que aparece en el diccionario Strong con H528, ya que es este el que está relacionado con una deidad egipcia. Veamos su composición gramatical, así como vimos ya la composición gramatical del término Amén. Ahora, Amón, se escribe con Ayin, Men, Wau, Num. Al revisar y comparar la composición gramatical hebrea de los términos Amén y Amón, se puede comprobar que no se escriben igual, no tienen una misma raíz y por lo tanto no significan lo mismo. De manera que lo parecido entre ambos términos es su fonética. Su pronunciación, hermanos, se parece, pero no es lo mismo. Ya dijimos en un principio que la palabra Amén pasó sin modificación al griego, al latín y a todos los idiomas modernos, siendo entonces una transliteración desde el hebreo a estos idiomas. Transliterar consiste en representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Esto nos da entonces una fonética. Veamos a continuación cómo fueron transliterados estos términos en las escrituras griegas de la Septuaginta y los escritos nazarenos. Esto, hermanos, para que comparemos, porque como lo que se parece es la fonética, se parece mucho a Amón a Amún, se parece mucho a Amón a Amén, entonces vamos a ver cómo se transliteró en las escrituras esta palabra. Vamos a ver algunos ejemplos, comenzando por el término Amén. Vamos a leerlo en Nehemías 8:6. Dice allí, Esra bendijo a Yahvé, Elohim, y todo el pueblo alzando las manos respondió, Amén, Amén. Luego se inclinaron y se postraron ante Yahvé con el rostro en el suelo. Así lo dice traducido desde el hebreo. ¿Cómo se transliteró esto al griego? Lo podemos ver en la versión Septuaginta. Lamentablemente no puedo presentárselos aquí en la pantalla, pero aquí tenemos la escritura en griego de la Septuaginta y el término aparece con el G281. Y más adelante, en un momentico, vamos a estar hablando de esa composición gramatical y de las letras con las que se escriben allí. Luego tenemos como segundo ejemplo la cita en los escritos nazarenos de Romanos capítulo 15, versículo 33, en la Reina Valera Restaurada, dice: y el poderoso de paz sea con todos ustedes. Amén. Allí busqué en el texto griego de Westcott Hort y me encuentro la misma palabra que aparece allí transliterada en griego con, lo puedes buscar en el diccionario Strong con G281, tanto en el texto griego de la Septuaginta como en el texto griego de los escritos nazarenos, para corroborar la transliteración de este término. Amén se encuentra escrito con las letras griegas, se translitera en griego con las letras alfa, mi, eta, ni, lo cual se pronuncia de la misma forma que en el español, amén. Si esto se pronunciara de otra manera, pues las letras griegas serían otras distintas, pero tal cual está transliterado en las escrituras griegas, tanto de la Septuaginta como de los escritos nazarenos, aparece escrito así, y se lee amén, alfa, mi, eta, ni. A continuación, el término amón. En Jeremías 46:25, como ejemplo, la Reina Valera Restaurada dice: y Yahweh de los ejércitos, el poderoso de Israel, ha dicho: he aquí que yo visito el pueblo de Amón de No. Puntos suspensivos porque no coloqué todo el texto completo. La Septuaginta nos aparece allí el término, este término que aparece en Jeremías 45, en la Septuaginta nos aparece registrado con el número G300, en la versión interlineal con número Strong, nos aparece con el número de Strong, diccionario Strong G300. Ahora el ejemplo de los escritos nazarenos, Mateo 1:10. Yehizkiyahu, estoy leyendo de la versión israelita nazarena, procreó a Menashe, Menashe procreó a Amón, Amón procreó a Yoshiyahu. Aquí verifiqué en la versión del Nuevo Testamento, Stephanus, y en la versión del Textus Receptus, y me encontré que en ambas se utiliza la palabra que aparece en Strong con G300. Cuando hacemos una comparación de composición gramatical, de la composición gramatical de estos términos, Amón, que aparece con el G300 en el diccionario Strong, se escribe en griego con las letras alfa, mi, omega, ni, mientras que amén se escribe en griego alfa, mi, eta, ni. Pues es notable la diferencia en cuanto a la escritura de la transliteración de estos términos. En base al análisis gramatical hecho y a la información aportada por diccionarios y enciclopedias, podemos concluir entonces que amén es una palabra hebrea de origen caldeo y posiblemente sumerio, lo que sitúa al término en una antigüedad mínima de 3.000 y máxima de 6.000 años de antigüedad. Pasó al cristianismo como amén y al islam como amín, y no guarda ninguna relación con el término amén, imen, amón, amún, de la deidad egipcia. Fíjense que esta pronunciación de esa deidad tiene variantes, no solamente amén como una de las variantes, sino que además de amén, está imen, amón, amún. Así que es perfectamente utilizable, estimados hermanos y hermanas, el término amén, por ser escritural, por no escribirse igual que amón, en hebreo ni en griego, y por tener diferente significado, ambos términos. Por otra parte, es importante decir que dentro del judaísmo se utilizan los acrónimos o acrósticos para denotar nombres de personajes, palabras, lugares, etc. Como por ejemplo, conocemos de el acróstico para referirse a lo que los cristianos llaman Antiguo Testamento, que en el judaísmo se conoce como el Tanaj, y que se escribe, ¿verdad? O mejor dicho, que significa, desglosando este término en sus letras de Torá, la T que nos habla de la Torá, que es instrucción, la N de Nevim, profetas, y como es una escaf final, aparece entonces con, algunos la colocan con J, otros la colocan con KH para hacer la diferenciación de la het, y que nos habla de los ketuvim, o escritos. Es decir, esto es un acróstico muy conocido, el Tanaj, para referirse a lo que es, de acuerdo a los cristianos, el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas. Asimismo, la palabra men es también un acróstico compuesto de tres letras, Aleph, Mem y Nun Sofit o Nun Final. Ellas encierran un mensaje, de aquí pues viene esta posición de culpar a los masoretas de crear esta palabra para que diga esta frase que está escondida en este acróstico como la Aleph para referirse a Elohim, la Mem para referirse a Melech, rey, y la Nun Final para referirse Anemam, que es fiel. Esto entonces nos daría la expresión El Melech Neemam, la cual significa el poderoso rey es fiel. Vamos ahora a lo que yo entiendo como el sentido teológico. Lo más importante luego de todo este análisis, el mensaje que quiero hacer llegar como una reflexión final. De ninguna manera esto pretende ser un estudio conclusivo, completo, pero sí considero que tiene lo necesario para el entendimiento. Quizás para algunos, estimados hermanos, esto pueda parecer irrelevante, que si es amén, que si es omén, que si es emén, que bueno, tantas variaciones. Quizás para algunos esto pueda parecer irrelevante, pero en realidad tiene, a mi manera de ver, una implicación teológica importante, en vista de que quienes enseñan esto, de que amén es un término pagano, juzgan de idolátrica la palabra amén, entendiéndola como nombre propio de una deidad egipcia, sin darse cuenta de que podrían estar blasfemando contra Yahweh Avinu y contra su hijo el Mesías Yahoshua, y digo esto con toda responsabilidad y no acuso, solo digo podrían estar blasfemando, siendo que este término se usa en las escrituras hebreas y las escrituras nazarenas para referirse en las escrituras hebreas, por ejemplo, a atributos de Yahweh, el Elohim Amén, atributos que definen a Yahweh como son la fidelidad y la verdad. Dije que mantuvieran aquella frase o estas palabras en consideración hasta el final, porque las escrituras hebreas nos muestran que Yahweh, con la palabra Amén, se le atribuye ser fiel y verdadero. Eso lo pueden leer, por ejemplo, en citas como Deuteronomio 5.9 de Barim y en el profeta Isaías 65.16. Usted va a encontrar allí cómo se utiliza y cómo se habla de Yahweh con estos términos para referir su fidelidad y su veracidad. Y cómo un título en los escritos nazarenos se utiliza para el Mesías, el cual es el Amén, de acuerdo con el texto que ha servido de base principal para el estudio de hoy. Es importante hacer notar que esto es un título que está relacionado tanto con Yahweh como con el Mesías Yahoshua, tomando de nuevo la cita de Apocalipsis 3.14, donde dice, y escribe al ángel de la asamblea en la Odisea, y aquí dice el Amén. Aquí es utilizado como un título para Yahoshua, que es quien está hablando aquí, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación del Poderoso. En este texto, hermano, se nos muestra cómo la palabra Amén está íntimamente relacionada con fidelidad y verdad. Por lo cual Yahoshua lleva este título por ser fiel y verdadero. Se le define como el testigo fiel y verdadero de Yahweh. Es decir, esto en gramática española, esta frase después de la coma, donde dice el Amén, esta frase es explicativa de este título. Es decir, el Amén significa el testigo fiel y verdadero como título para la persona de Yahoshua. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Yahweh. Hermanos, yo no creo que alguno tenga mala intención con esto de restaurar o de corregir la pronunciación de este término. Pero cuando usted lo ve desde esta perspectiva que estamos reflexionando como título de Mesías, como atributos de Yahweh, viéndolo así, cabría preguntarse, repito, cabría preguntarse, si el extremismo religioso no podría estar llevando a muchos a ofender a nuestro Creador y a nuestro Mesías al entregarle un título tan sublime como este, que solo le fue dado al Mesías llevar con dignidad, como el único testigo fiel, entregándole este título, relacionándolo con una deidad pagana. Amén, Imén, Amón, Amún. Esta deidad pagana, estimados hermanos, no es el testigo fiel y verdadero. Yahoshua es el Amén. Por lo tanto, considero que esto, en esto consiste la implicación teológica y en esto consiste lo peligroso del asunto, ya que hay quienes sin haber escudriñado por completo, enseñan y aseguran que esto es así. Y lo más triste, lo más doloroso, es que muchos de los que oyen siguen el mismo camino y dan esto por sentado, sin tampoco haber investigado o comprobado nada. Hay que tener cuidado con esto y con muchas cosas que se consiguen por internet, hermanos. Para nosotros internet es una herramienta maravillosa para estar aquí reunidos, para edificarnos, para estrecharnos como comunidad, como fraternidad. Pero también internet es una fuente de mucha información falsa y de toda clase de información, falsa y verdadera. Hay quienes se alimentan como un picaflor, un pájaro que, un pajarito chiquito que es conocido aquí en Venezuela como el colibrí. Por cierto, tiene nombre hebreo, voz hebrea, se llama voz hebrea el pájaro, colibrí. Muy bien, palabras que están en el lenguaje de origen venezolano. Decía entonces que hay quienes son como, que son como el colibrí. El colibrí también se le conoce como el picaflor, o como está colocando ahí Nicky, el chupaflor, porque andan de flor en flor, indiscriminadamente. Chupan un poquito aquí, otro poquito allá, de uno y de otro. Y cuando, yo no sé cómo será la mezcla en el estómago del picaflor, si le hará daño o no, pero creo que no, porque es su alimentación natural. Pero sí puede hacer daño a los creyentes cuando chupan, consumen de internet toda clase de información sin hacer diferenciación entre las fuentes, unas y otras, y sobre todo entre la fuente fiel y verdadera, que es la Sagrada Escritura. Así que yo llamo con todo respeto y desde mi corazón a ser muy cuidadosos con esto, hermano. Lo digo por experiencia. Yo viví eso comenzando en las raíces de la fe. Cometí muchas equivocaciones por dejarme llevar por esa gama y diversidad de maestros, muchos entre comillas, que enseñan distintas cosas. Así como dice el hermano Joel, hay que saber discernir lo bueno entre todo lo que se dice, sobre todo en internet y en todas partes. Hay que tener cuidado con esto y con muchas cosas que se consiguen por internet, ya que hay quienes queriendo ser sabios se hacen necios. Y hay quienes presumen de conocer mucho hebreo, y con eso cautivan la atención de la audiencia. Hay quienes presumen de conocer mucho hebreo, por eso yo siempre digo que yo de hebreo no sé nada, ni de griego. Yo solo sé lo que investigo en las enciclopedias, en los diccionarios, como herramienta de estudio. Antes bien apelo a los Morín, Ishkiyahu, Yosef, que conocen eso. Por eso hay quienes presumen de conocer mucho hebreo, pero cometen graves errores por ignorancia de muchas reglas gramaticales. Fíjense bien, hermanos, les voy a compartir esto, ya para ir concluyendo. En el siguiente enlace, bueno, de todas maneras yo les voy a compartir el escrito, al finalizar ahorita les comparto el escrito, pero ese enlace se lo puede tomar del escrito cuando se lo entregue. Pero en este enlace que tengo aquí en el escrito, ahí usted puede encontrar un foro etimológico de debate de distintas palabras. No es un foro religioso, por eso de tantas otras páginas y de tantos otros lugares que hay en internet elegí este, porque no tiene que ver con asunto religioso, sino que era una discusión de forma etimológica del término. Se discute este tema y uno de los participantes, que lleva por nombre Otismo o algo así, dice algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Entre otras cosas, él dice, me he quedado, cito sus palabras, me he quedado sorprendido por cómo se relaciona o une algo con otro algo y se permite hablar no a la realidad, sino al pensamiento y elucubraciones, en cierta forma basadas en conjeturas, pero no en aportaciones reales. Totalmente de acuerdo con este señor que escribió allí, porque esto está basado solo en el pensamiento, en elucubraciones, que son esas exposiciones de ideas que aparentemente vienen con sabiduría, pero que finalmente no tienen una base, un asidero verdadero. Y ya para finalizar, hermanos, quiero decir que si debiéramos revisar cada palabra, fíjense lo que le voy a decir a continuación, quiero que queden meditando en eso. El espíritu, la motivación de hablar del término amén así, de esa forma. Y ya para finalizar, quiero decir que si debiéramos revisar cada palabra que encontramos en nuestro idioma para dejar de usarlas, que tengan un origen pagano, si revisamos nuestro idioma y nos ponemos a buscar palabras que tengan un origen pagano, quizás nos sorprendería la cantidad de palabras que podrían estar dentro de esa categoría. Palabras paganas, de origen pagano, con raíz pagana. Sí, como dice Iniki, bueno, tendríamos que eliminar medio vocabulario, si no más. Solo voy a mencionar, hermano, y fíjense esto, no sé si todos lo conocerán, pero fíjense en estos ejemplos que voy a colocar. Solo voy a mencionar dos ejemplos que tienen que ver también con la lengua hebrea. Solo voy a mencionar esto, fíjense. Número uno, hay una palabra hebrea, que es la palabra shamash, y que nosotros la utilizamos para hablar de los asistentes en nuestra asamblea. ¿Y sabe qué significa esa palabra shamash? ¿O con qué está relacionado, mejor dicho, esa palabra shamash? Shamash era el dios del sol y la justicia en la mitología mesopotámica. ¿Se dan cuenta? Pero shamash en hebreo quiere decir asistente, cuidador, custodioso y sirviente de la sinagoga. Como número dos, otro dato que me parece muy importante y más contundente y serio. Moisés, Moshe en hebreo. En el escrito también van a encontrar allí un enlace que usted puede visitar para que pueda leer lo siguiente, que cito a continuación. En este sitio web se dice lo siguiente, y no es el único, pues es una posición mantenida y soportada por muchos. Se cree que el nombre Moisés deriva de la supresión de una parte del nombre egipcio original que habría tenido este personaje, puesto que en el Antiguo Egipto se colocaba el nombre de un dios antes de la palabra Mses, es decir, M-S-E-S, Mses. Antes de la palabra Mses se colocaba el nombre de un dios. Por ejemplo, Ramsés, Ramsés, que significaba engendrado por Ra. ¿De dónde procede este nombre, Moisés? ¿Qué significa? Como se sabe, ya el relato del Éxodo, en su segundo capítulo, nos ofrece una respuesta. Allí se narra que la princesa egipcia, cuando rescató al niño de las aguas del Nilo, le dio aquel nombre con el siguiente fundamento etimológico: pues yo lo saqué de las aguas. Mas esta explicación es a todas luces insuficiente. Un autor de Jüdisch Lexikon, que es una enciclopedia judía de autores alemanes, que apareció por allá en la década de 1920, opina así. La interpretación bíblica, esto sale de la, ahora cita, el autor de este sitio web, cita ahora esta enciclopedia y dice así. La interpretación bíblica del nombre, el que fue sacado de las aguas, es mera etimología popular. Y ya la forma hebrea activa, Moshe, podría significar a lo sumo, el que saca de las aguas. Esto está entonces en pleno desacuerdo con ella, con la frase anterior, aquella de sacado de las aguas, quiere decir. Podemos apoyar esta refutación con dos nuevos argumentos. Ya cerré la cita de la enciclopedia, sigo con lo que dice el autor de la web. Podemos apoyar esta refutación con dos nuevos argumentos. Ante todo, sería absurdo atribuir a una princesa egipcia una derivación del nombre sobre la base de la etimología hebrea. Recuerden que la que le puso el nombre era una egipcia y por lo tanto le colocó un nombre desde su idioma, desde su lengua. En cambio, desde hace mucho tiempo y por diversos conductos se ha expresado la presunción, y subrayo que 15 la presunción, de que el nombre Moisés procedería del léxico egipcio. Una presunción muy probable, hermano. Según el autor de la obra titulada History of Egypt, perdonen mi mal inglés, no soy bueno para los idiomas, Historia de Egipto, de 1906, según el autor de esta obra, a la cual se le concede la mayor autoridad con relación a esto, la historia de Egipto, allí dice, es notable que su nombre, Moisés, sea egipcio. No es sino el término egipcio Mose, M-O-S-E, que significa niño. No sé si se pronuncia Mose o Mosé. Y representa una abreviación de nombres más complejos, como por ejemplo, Amén Mose. Fíjense cómo aparece aquí la frase Amén. Amén Mose, que no es el Amén de la Biblia. Es decir, niño de Amón. Hay otro que se llama algo así como Tat Mose, pero lleva una P. Así como se escribe psicología, con P adelante, aquí ese es P-T-A-H, Tat Mose, niño de Tat. Nombres que a su vez son abreviaciones de apelativos más largos, como Amón ha dado un niño, o Tat ha dado un niño. El nombre abreviado niño se convirtió pronto en un sustituto cómodo para el complicado nombre completo, de modo que la forma nominal, Mose, se encuentra con cierta frecuencia en los monumentos egipcios. El padre de Moisés seguramente había dado a su hijo un nombre compuesto con Tap o Amón. Y en el curso de la vida diaria, el patronímico divino cayó gradualmente en el olvido, hasta que el niño fue llamado simplemente Mose. La S final de Moisés procede de la traducción griega. Este dato me parece muy interesante, además de todo lo que dice aquí a la enciclopedia. La S final de Moisés procede de la traducción griega del Antiguo Testamento. Tampoco ella pertenece a la lengua hebrea. Lo antes dicho, también se puede ver, ahora cerré la cita y estas son mis palabras. Lo antes dicho, también se puede ver en los comentarios de versiones de la Biblia, como por ejemplo la Biblia Textual y la Biblia de Dios Habla Hoy, entre otras. Además del diccionario bíblico de Moisés Chávez, y llamo la atención y subrayo aquí que él se llama Moisés. Y él comenta con relación al nombre Moisés y dice que es un nombre egipcio, de origen egipcio. Pues bien, hermanos, concluyendo, finalmente, llamo a la conciencia. ¿Se dan cuenta de lo que pasaría si le aplicamos este pensamiento a todas las palabras con alguna raíz pagana? ¿Cómo deberíamos llamar entonces a Moisés? Alguien que me diga, porque Moisés es un nombre con raíz egipcia, pagana. ¿Cómo deberíamos llamar entonces a los hermanos que ocupan el oficio como el hermano Ángel, Edgar, de acá de la asamblea? ¿Cómo llamaremos al Shamash? Porque Shamash es una palabra que tiene raíz pagana. ¿Tendremos que inventarnos un título distinto, inventarle palabras a las escrituras, agregarle, sabiendo que la escritura prohíbe esto? Con todo lo que he dicho hasta ahora, hermanos, no busco atacar, no busco criticar malsanamente ni ofender a nadie. No lo digo lo que he dicho para atacar a ninguno aquí, pero considero que es necesario reflexionar sobre esto. Finalmente, cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias por su atención. Shalom para todos.